Grand Canyon University, an affordable private Christian university, is one of the largest and fastest growing universities in the country, offering more than 270 programs online. In addition to federal grants and aid, GCU's online students received nearly $130 million in institutional scholarships in 2022. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu/myoffer to see the scholarships you may qualify for.
Estás despierta. Ha perdido la memoria a causa del coma. Se recuperará.
Esa noche me pasó algo y me cambió. Quiero saber qué fue.
Tomo Bliss. ¿Lo has probado? Es un regalo. 26 chicos desaparecidos en este mes. Todos iban al Rapture y consumían Bliss.
El proyecto peligra.
¿Y qué vas a hacer?
Lo mismo de siempre. Conseguir más gente joven.
La chica que volvió ayer se parece a Carla, pero es otra persona.
¿Quieres saber quién eres de verdad?
¿Quién es?
Te voy a enviar algo que tienes que ver.
Spites, estreno en exclusiva el 27 de abril en Sci-Fi.
Hola a todos y bienvenidos, yo soy CJ Navas y esto es Gran Angular, el programa de Fuera de Series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy hablaremos de Quibi, de Quick Bytes, de lo que debería llamarse Quibi, pero no es Quibi como se pronuncia, la nueva plataforma que ha nacido pues en un mundo muy distinto de como ellos, los creadores, presentaban o pensaban lanzarla. Para hablar de todo eso, para hablar de sus primeras series que hemos podido ver, ya me tengo conmigo en primer lugar Antonio Rivera. Antonio, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas. Pues pasando la cuarentena como podemos y con Quibi por lo menos hemos tenido entretenimiento para un ratito. Veremos a ver si para más.
Ahora hablaremos que desde luego, ya veremos, hablaremos de la calidad, si existe o no, pero desde luego cantidad sí que hay unas cuantas Marina Such. Esto no es el desembarco de Apple TV Plus ni de Disney Plus, ¿eh? Aquí otra cosa no, pero cantidad de cosas sí que han presentado de golpe.
Sí, muy buenas CJ, muy buenas Antonio, muy buenas a todos. Es verdad que Quibi se ha lanzado con un montón de contenido y además un montón de contenido no solamente de series, sino que tienen programas, tienen realities de competición, tienen un reality que a mí me tiene fascinada, que ya comentaremos después, porque es una mezcla de géneros muy loca, pero sí, lo que es en cantidad, desde luego, para el lanzamiento decidieron dar un golpe sobre la mesa de no vamos a lanzar con tres cositas, no, vamos a lanzar con muchas.
Quibi, la primera vez que oímos hablar de ella hace en torno a un par de años, se hablaba siempre de dos cosas, Marina. Una, el dinero que estaban levantando en el argote, es decir, los inversores, la cantidad de dinero que los inversores estaban aportando inicialmente como idea, y dos, los nombres propios que habían detrás de la plataforma, como Jeffrey Katzenberg y como Megan Whitman.
Sí, sobre todo Jeffrey Katzenberg, que es un señor que primero se pasó un montón de tiempo como ejecutivo en Disney, llevando la parte de cine. Luego fundó DreamWorks junto a Steven Spielberg y David Geffen. Nada, otros dos señores que estaban empezando su carrera en Hollywood y en el mundo de la música, en el caso de Geffen, en aquel entonces. Y Katzenberg pues ha decidido meterse en una nueva aventura, meterse en una nueva empresa, y lanzó Quibi con Megan Whitman, que había sido CEO de eBay y de HP. Y yo creo que un poco por los nombres de ellos dos es como fueron consiguiendo la financiación, más que por la idea del proyecto, porque por lo que se ve ya había alguna cosa parecida en Francia, me parece, o algo así, pero es más el nombre de ellos dos y luego esta cosa tan de Silicon Valley y tan de Wall Street de que todo el mundo invierte porque nadie quiere quedarse como el pringado que no invirtió si esto lo peta. evidentemente. Aún es pronto para saber si triunfa o no, pero nadie quería quedarse sin aportar dinero. Es como cuando venden lotería de Navidad en la empresa y tú te quedas con el... Y no quiero comprar, pero ¿y si toca? ¿Y si soy el único idiota que no la ha comprado? Pues eso.
Sí, señor. Katzenberg tiene una carrera curiosísima en Estados Unidos. Antonio, él empezó originalmente en Paramount. De hecho, fue parte de los que revitalizaron Star Trek después del éxito de la Guerra de Galaxias con la primera película. Fue el protegido de Michael Eisner, así que Eisner, cuando se fue a Disney, lo puso primero en Touchstone. Hizo cosas como Tres hombres y un biberón, vino a partir de él, o Good Morning Vietnam, o luego series, pues yo creo que Marina siempre está agradecido, como Las chicas de oro, se pusieron en marcha gracias a él, pero quizás los dos conocidos siempre ha estado ligado a la animación, ¿no, Antonio? Por un lado, esa revitalización de del estudio clásico de Walt Disney a partir sobre todo de La Sirenita, y posteriormente ese unión con esos dos fuera de series también como eran Spielberg y Geffen para montar DreamWorks, a la que debemos pues Shrek o cosas como El Príncipe de Egipto, todo ese otro gran estudio de animación que en finales de los 90, principios de 2000 le miró de cara a cara directamente a Disney.
Pues sí, yo creo que es algo que inevitablemente marca al proyecto que es Quibi o Quibi. Como lo hace, por ejemplo, que la otra parte del proyecto sea Megan Whitman, que venía de eBay, pero también venía de HP, y por ahí se puede explicar un poco, por lo menos es una buena representación, de que esto levantara interés en inversores, tanto de la parte más de Los Ángeles, la parte cinematográfica, como de la parte de Silicon Valley y las tecnológicas, porque al final, además de una plataforma en la que se puede meter dinero para hacer contenidos, era una cierta revolución en su campo. Es un servicio de contenido audiovisual muy distinto a lo que habíamos visto hasta ahora.
Vamos a hablar en primer lugar de esa parte tecnológica, de la parte de la aplicación de Quibi. No es una plataforma, sino realmente es una puñetera app que tenemos en el móvil, y ahora comentaremos eso. Whitman es una persona, pues eso, con odios y con, como todas las personas poderosas, especialmente en el Silicon Valley, con muchas luces y sombras en su tarea. Como cosa curiosa, antes de que empezase en eBay, que es donde ella se hizo multimillonaria y donde realmente se ganó el pan, es que fue la persona responsable en Hasbro de llevar los Teletubbies a Estados Unidos. Ella fue la que lo llevó para allá, importado del Reino Unido. En eBay estuvo 10 años, en donde se hizo millonaria, tuvo unas cuantas decisiones tremendamente importantes. Luego también se le recuerda el problema que tuvo con Skype, que la compró por 4.000 millones, la vendió por 2.000 millones y luego dos años después se recompró por parte de Microsoft por 9.000, que es una de las cosas más raras que ha habido, que he visto en la valoración de empresas en muchísimo tiempo. Y luego esa parte en HP, que la llamaron como la gran esperanza de salvación de HP, una HP que estaba decidida a dedicarse como IBM solamente a la parte de servicios. Ella decidió que se quedase con la parte de hardware, y es conocido sus declaraciones muy en el sentido de entrenador de fútbol en julio de no me voy, estoy totalmente comprometida, y en septiembre la tiraron, ¿no? Entonces es una cosa curiosísima, y que estaba desde entonces. La otra parte que aquí desconocemos, pero que es muy conocida, que cuando veis en Estados Unidos siempre se habla de ella, que fue su carrera para ser gobernadora de California en el 2010, que fue hasta entonces la carrera en la que más dinero se había gastado nadie de ninguna carrera política. Yo creo que Bloomberg ahora en la última le ha superado en esta nominación demócrata, y la que no lo consiguió se fue el interín justo entre Bay y Hewlett Packard. Pero al final, dos personas tremendamente conocidas, tanto en California como en Silicon Valley, perdóname, tanto en Los Ángeles como en Silicon Valley, tanto en la capital cultural como la parte tecnológica, y qué es lo que da ese peso de al final esto no solamente es el contenido, sino tiene una aplicación que está al menos bastante bien pensada desde el principio, Marina, eso sí, bien pensada para móviles y en una situación mundial distinta de la que se ha producido el lanzamiento de Quibi.
Eso es cierto porque la idea que tenían originalmente con Quibi era que fuera una app para ver vídeo en el móvil mientras tú ibas al trabajo, mientras ibas en el metro o en el autobús, para esos trayectos que, por ejemplo, en ciudades muy grandes como Los Ángeles, pues pueden ser muy largos, pues para que tuvieras entretenimiento mientras estabas en el commuting, como dicen los yankees, mientras estabas yendo al curro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ellos siempre tuvieron la fecha de lanzamiento del 6 de abril, y el problema es que cuando llegó el 6 de abril se encontraron con que estaba todo el mundo confinado en sus casas por el coronavirus. Entonces, la Quibi ha pasado de ser una aplicación para el rato en el que vas al trabajo a la aplicación de, pues, un rato que estés aburrido en tu casa, que no tengas gran cosa que hacer, pues bueno, en lugar de verte vídeos de YouTube, pues te dedicas a ver vídeos de Quibi. Entonces, por eso, por ejemplo, hay algunas cosas, o se han hecho algunas reseñas de la aplicación más pensadas en eso, porque evidentemente al ser una app que estaba diseñada para el on the go para verla mientras estás en movimiento, pues no te, puedes descargar los episodios, pero no tienes la opción de enviarlos a la tele. No hay ninguna opción tipo Chromecast. Ahora, con toda la gente en casa, es lo que les están pidiendo, que desarrollen esa opción en la app. Y Quibi había dicho que están en ello, pero claro, están desarrollándolo ahora.
Porque ese es uno de los dos grandes cambios que ha tenido con respecto a su lanzamiento inicial. Era esa renuncia absoluta a que no hubiese en ningún otro sitio que no fuese el teléfono. De hecho, bueno, yo en el iPad se puede hacer, pero es la aplicación de teléfono la que la haces grande y al final se puede ver, pero no tiene muchísimo más cambio. Y sobre todo es el cambio sobre la gratuidad, Antonio. Y es que decidieron con el lanzamiento sostenerlo. Yo le he oído varias entrevistas a Katzenberg diciendo que evidentemente tuvieron todo sobre la mesa, incluido el retraso del lanzamiento. Al final decidieron hacerlo, eso sí, con yo creo la prueba más generosa que hemos visto en audiovisual. En sonido sí hubo, Apple la tiene también para Apple Music, pero desde luego en audiovisual, que son 3 meses de prueba gratuita.
Pues sí, la verdad es que es una prueba bastante generosa. Habrá que ver hasta dónde cala ese buen hacer de la gente de Quibi y cuánta gente se queda después de la prueba gratuita, porque además creo recordar que en un principio se decía que se iban a ofertar dos tarifas, una con anuncios y otra sin anuncios, que una estaba sobre los $5 y otra sobre los 8, me parece, pero al descargarla, al menos en España, nosotros lo que nos dice es que después de estos 3 meses de prueba, la tarifa es de 8,99.
Esa es una de las cosas más curiosas, Marina, y por la que estamos haciendo este gran angular, y es que de inicio todas las noticias venían que solo estaría disponible en Estados Unidos y normalmente en Canadá, que ellos al final cuando lanzan en los dos sitios. Nos preguntábamos por qué era así, porque al final lo normal es que el tipo de contenido, y ahora lo comentaremos, pues tenga los derechos exclusivos ellos, o al menos durante un tiempo, y pudiesen hablarlo internacionalmente, que al final no tenían ninguna propiedad intelectual sobre la que hacer una serie o están rescatando ninguna serie de catálogo de cualquier otro lugar. Y la sorpresa vino cuando de repente el día que lanzó en Estados Unidos, pues descubrimos que también el App Store española estaba disponible para la descarga y, como decía Antonio, que te puedes suscribir, eso sí, solo a la tarifa cara, solo a la tarifa sin anuncios, porque evidentemente lo que no han podido tener es una fuerza de venta de anuncios en nuestro país.
Sí, además es que, como tú bien dices, fue de improviso. Todo el mundo sabía que se lanzaba el día 6. Como bien dices, en todas partes se había dicho que era solamente para Estados Unidos y Canadá. Y de repente llega el día 6, entras en la App Store y entras en Google Play también, o incluso en la propia web de Quibi, y se podía descargar sin avisar, así de repente. Todo fue un poco de, pues vale, pues bueno, nos pilló a todos por sorpresa. Y no sé si es que ha sido un lanzamiento que ellos también, cuando estaban viendo los planes, ese retoque de planes que tenían para el lanzamiento original, decidieron abrirlo a todo el mundo y a intentar aprovechar por ahí más gente. Es raro, porque lo normal habría sido que hicieran un poco de campaña, aunque fuera simplemente de publi en redes sociales, pero es que no había nada, apareció de repente.
Absolutamente nada. Y mira que campaña en Estados Unidos han hecho muchísima, más allá de las vallas que podéis encontrar en redes sociales, que hicieron un montón en Los Ángeles en su lanzamiento. Han hecho muchísima en medios online, han hecho, Katzenberg, como os decía antes, muchísima entrevista. Y creo por eso además también se ha hablado tanto del método, más allá de los nombres y del dinero, es que realmente han hecho muchísima inversión publicitaria, eso sí, en Estados Unidos, que insisto, yo creo que es donde ellos tenían pensado lanzar, y luego después de verano veremos cómo funciona y veremos el resto del mundo. Y no, al botoncito le han dado ya. Seguimos sobre la aplicación, Antonio. Yo con la aplicación en general, y ahora me contarás tú cuál es tu opinión, está bastante bien hecha con el formato. No es el formato clásico de Netflix, sino intenta ir un puntito más allá en cuanto a suscripciones y en cuanto a mostrarte más información. Y luego tiene esa parte, que es la otra cosa que se comentaba siempre de venta, que es puedes ver en formato horizontal o en formato vertical el vídeo que vayas a ver, y hay de pequeñas diferencias a grandes diferencias. ¿Esto es realmente relevante a la hora de verlo, o es más un gimmick de mira cómo lo giro y lo rápido que se gira, que tengo que reconocer que todas las pruebas que he hecho se gira muy rápidamente?
Pues sí, por esa parte funciona bastante bien. A mí lo de las cosas que más me llamaban la atención cuando descubrimos de qué se trataba este proyecto era que ellos tiraban la publicidad por ahí, que no estás cansado de ver en tu móvil contenidos que no se han hecho expresamente para consumirse en móviles, y ellos alegaban que iban a tirar por esa vía. Pero, sin embargo, a mí no me da tanto esa sensación, porque mientras que sí que puedes cambiar de horizontal a vertical, el hecho de que la diferencia sea simplemente un recorte del formato de la pantalla, uh-huh. es decir, mientras estás viéndolo en horizontal ves como si dijéramos una pantalla completa de 16:9 y cuando cambias a vertical simplemente recortas la parte central. Que sí, es evidente que le han prestado atención porque no es un recorte aleatorio, es decir, se mueve un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, según convenga en cada plano, pero al final es más una adaptación que ese contenido específicamente creado para móviles que anunciaban y que yo pensaba que también iba a implicar un contenido hecho expresamente para consumir en pantalla vertical, que habría sido un cambio interesantísimo.
Marina, ¿tú giras mucho el móvil cuando ves los episodios de Quibi?
Confieso que al principio sí, hice mucho la prueba de a ver qué tal, sobre todo a ver qué tal, no solo para ver lo rápido que se daba la vuelta, sino para ver la diferencia que había entre verlo en horizontal y verlo en vertical. Y es verdad que la información que te da es distinta, pero tampoco es, o por lo menos en lo que yo he visto, tampoco es crucial. No te pierdes algo súper importante si estás viéndolo todo en vertical o todo en horizontal o si vas alternando. Depende, que yo creo que es la idea que tienen ellos, ¿eh? Que vayas alternando dependiendo de lo que estás viendo, que lo veas o en horizontal o en vertical, pues según el plano, según lo que más te interese, un poco por ahí. Pero es verdad que es más una curiosidad que otra cosa.
He visto en alguno de los realities un cambio de formato en el que de repente si los tienes en horizontal te es en la panorámica de las tres personas y si lo tienes en vertical te están recortando y ponen una encima de la otra, pero no solamente tengas esa parte cercana. En Dummy es uno de los nuevos estrenos que tiene con Anna Kendrick que comentaremos ahora después cuando hablemos de las series que hemos visto. Sí que en vertical no es solo un recorte, sino se ve más parte de abajo mientras que en el horizontal se le ve solamente pues de torso para arriba, en el resto se ve prácticamente a ellos de cuerpo entero cuando está la animación. Es decir, yo creo que también están empezando a hacer pruebas. Yo creo que las primeras series que debutaron al final eran pues o pilotos fallidos o series que tenían o proyectos que había originalmente para hacer alguna cosa en cine. Ahora comentaremos eso y yo creo que se grabaron como hay y sí que parece que posteriormente, una vez que se han lanzado las cosas, por un lado que ellos den medios y que digan a todo el mundo se tiene que rodar de estas dos formas para que tengamos todo el contenido, y segundo que los creadores empiecen a saber cómo realmente se va a ver eso y que podemos tener cosas curiosas más allá de voy a ver dos veces el mismo episodio para ver qué cambia de una cosa a otra. Que entiendo que sea lo que ellos quieran. Otra cosa es que me apetezca ver dos veces el episodio de según qué serie de Quibi y ahora luego la comentaremos. La interfaz, lo que comentábamos del formato, yo creo que hay otra cosa curiosa o que tiene la interfaz. Por un lado es quién tiene los mandos, por ejemplo, para zurdos o para diestros, si lo puedes decir que vaya los comandos en un sitio u otro, que yo creo que es una buena idea que jamás nadie ha tenido que yo recuerdo ahora mismo para utilizarlo en vídeos verticales. Y luego una que me gusta a mí bastante, que nuevamente creo que tiene cierto sentido, sobre todo cuando estabas en el metro, cuando estabas con más gente, más que a día de hoy, que es si estás reproduciendo un vídeo y le das hacia abajo con el pulgar, puedes bloquearlo, activar los subtítulos y silenciarlo. De repente se silencia todo lo que tengas y sigues viéndolo sin montar follón. Nuevamente, a día de hoy en casa yo creo que menos. Yo lo que he hecho muchísimo de menos, desde luego, es una aplicación del Apple TV para poder verlo en pantalla grande, ahora que la tengo mucho más centrada. Como decíamos antes, 1.000 millones levantaron originalmente y los primeros números que sabemos, Marina, son 1,7 millones de descargas de la aplicación de su primera semana. Ellos están muy contentos. Yo qué sé lo que quiere decir esto. ¿Esto es bueno, esto es malo o es qué es?
Pues quién lo sabe. Ahí está el tema. ¿Quién lo sabe? Evidentemente, si se compara con Disney Plus, que en su primera semana hizo unos números de locura completamente, no sé si eran 30 millones de suscripciones o algo por el estilo, es muy poquito. Pero yo creo que aquí probablemente que la gente esté metida en su casa probablemente ha jugado en su contra. Si estuviera todo el mundo en un ritmo de vida normal, yendo al trabajo, a lo mejor habrían conseguido cifras más altas. A lo mejor no, es que tampoco hay manera de saberlo exactamente. Ellos están muy contentos, efectivamente, pero 1,7 millones de descargas en su primera semana, solo en Estados Unidos, esto yo no he conseguido averiguarlo, supongo que será solo en Estados Unidos. Hombre, es un número bajito, pero a lo mejor consiguen subir de aquí más adelante, porque yo tampoco tengo muy claro que haya mucha gente que sepa lo que es esto, que ahí es otra cuestión.
Y el gran número, desde luego, será cuánta gente de esta renueve la suscripción dentro de pues 65 días, 70 días, 80 días, dependiendo cuando lo dices de alta, conforme se ha lanzado. Luego os preguntaré yo cuando hagamos el repaso al contenido, ¿qué os parece eso? Tenemos tres tipos de contenido fundamental, como comentaba antes Marina: noticias diarias, la parte de lo que los americanos llaman unscripted, con concursos, con realities y con cosas similares, y luego las series de ficción. Y aquí, Antonio, en general, tú que además es el que más ha visto con diferencia, tenemos cosas de drama, tenemos cosas de comedia, comedia, pero yo no me he dejado de quitar en todas las que he visto esa sensación de si esto realmente son series o son mucho más películas que se han troceado dentro de ese mal gremio de que las series son películas a trozos, pero ya aquí yo sí que he tenido en más de una de ellas una sensación de esto son películas troceadas de 8 o 10 minutos.
Pues sí, yo creo que desde su concepción, como la idea de Quibi era algo tan radical, digamos, ese atrevimiento también le ha ido poniendo palos en el camino. Uno de ellos era el de que ahora la gente pida que se puedan lanzar los contenidos a Chromecast, pero eso sería, en cierto modo, traicionar lo que ellos mismos habían propuesto de contenido para móviles. Y lo mismo con los capitulitos de menos de 10 minutos. Al final, y sobre todo en la situación en la que estamos ahora, que nadie consume un poquito de camino al trabajo. La gente se sienta a echar una hora o dos horas por la tarde. En esos casos sí que queda un poco más extraño estos capítulos de 10 minutos, que en algunas series se nota que están escritos de esa manera, que son unidades narrativas, y en otras simplemente son un chorizo troceado que claro, traicionarlo sería otra vez dar un pasito atrás. Si has vendido que ibas a hacer capítulos de menos de 10 minutos, tienes que hacerlos y tienen que funcionar como tales.
Pero es que aparte, yo creo que aquí ellos, que los capítulos sean tan cortos, aquí es como lo que podría haberse una ventaja, que no lo es, porque ya hay bastantes series que tienen capítulos solamente de 10 minutos. Con lo cual, no sé, creo que solamente por la duración pues no es suficiente para que las series de Quibi llamen la atención.
Vamos a ir a comentar alguna de las series. Hemos tenido, yo creo que, dos oleadas fundamentalmente, los que tenemos los episodios en torno a 8 o 10 episodios cada una de ellas. Voy a comentar la primera porque yo creo que no hemos visto ninguno de ellos, que es Flipped, que son dos estrellas de los reality de Reforma, son secuestrados por un cartel de narcos con el gran atractivo de Will Forte. Esto es una cosa que veré recurrente. Casi todas las series tienen un nombre propio delante de la pantalla. Algunas de ellas, como 50 estados de susto o la serie que todavía no se ha estrenado de Steven Spielberg, también detrás de la pantalla, pero en todas y cada una de las que hemos visto ahora, desde luego tiene alguien importante delante. La que sí hemos visto, quizás una de las que tenía de cabecera inicial, era este Survive, en el que Sophie Turner, recién salida de Juego de Tronos, interpretaba una sobreviviente de un accidente de avión que debe sobrevivir a toda costa. Este tú has podido ver al menos el primero, Marina, o has visto la temporada entera. ¿Qué te ha parecido?
Yo he visto el primero y me ha parecido un poco, bueno, pues un thriller. Está contado en dos tiempos distintos, pero bueno, pues un thriller de supervivencia. Tampoco me pareció una cosa especialmente destacable. Sophie Turner está bien, pero como diría mi madre, es que sufre muy bien Sophie Turner. Y ya está, y poco más, la verdad. Yo entiendo que uno de los que lanzaran inicialmente fuera este, justo para intentar pillar, utilizar un poco el nombre de ella para intentar pillar gente, aunque también es verdad que el nombre de ella después de Dark Phoenix pues tampoco, no es todavía suficientemente atractivo para pillar público nuevo.
¿A ti qué te pareció, Antonio?
Pues yo he visto el primero también, y en este es uno de los que se nota, por un lado, el mal recorte o el torpe recorte que hacen del formato horizontal al formato vertical, porque lo que más me ha llamado la atención de este capítulo es la personalidad visual que tiene, y al principio hay una secuencia de montaje muy chula que, sin embargo, si cambias de horizontal a vertical mientras la estás viendo, pierde toda la gracia porque desaparecen del campo de visión un montón de cosas. Y por otro lado, es lo que hablábamos antes, es un capítulo tan corto que aunque a Marina le ha parecido un thriller, a mí no me lo ha parecido en absoluto, y creo que eso también va a ser un problema, terminar de pillar el tono de la serie con solo 8 o 9 minutos de metraje.
El siguiente que tenemos con nombre propio era uno de los Hemsworth, en este caso Liam. Su serie se llamaba The Most Dangerous Game, no era el único nombre propio, ahora contaremos también el otro que aparece por allí, dándole en una nueva versión de este juego ya conocido, en el que Liam Hemsworth se ofrece a ser cazado por unos millonarios a cambio, evidentemente, de dinero. Marina, tú de este no la has llegado a ver, pero tú sí que, Antonio, ¿qué te ha parecido?
Bien, yo he visto los dos primeros. Y me vuelve a pasar lo mismo. Vi el primero y queda la premisa bastante presentada. Este chico que tiene una enfermedad terminal, y entonces, para poder dejarle una cierta fortuna a su familia, se presenta a este juego macabro en el que los millonarios le dan caza. Y me vuelve a ocurrir lo mismo. Se queda en un punto interesante, pero cuando saltas al segundo capítulo, este se dedica simplemente a un flashback que te cuenta la historia del chico y sientes que no has avanzado nada, porque realmente en esos 8 o 9 minutos del segundo capítulo no da tiempo a seguir con la trama principal, que es la de la persecución. Entonces, agridulce.
El siguiente que se presentó, con el que menos ruido desde luego tenía inicialmente, aunque tenía algunos nombres propios y ahora os comentaré, otra de las cosas curiosas que tiene también la aplicación es, yo creo que tiene bastante bien las fichas de actores y de los creadores de la serie, te hace enlaces directamente a sus redes sociales, pero sobre todo yo creo que cuenta bastante bien el currículum inicial que tiene cada uno de ellos, es cuando las luces de la calle se encienden, When the Street Lights Go On, en el que la prensa nos dice unos adolescentes que se ven envueltos en un doble asesinato en 1995. Marina, ¿tú has visto algo? ¿Qué te ha parecido?
Yo aquí también me parece lo mismo que con los otros. He visto el primero de casi todas las que he visto solamente el primero. Y a mí esta me ha dejado un poco fría, pero me deja un poco fría porque es como meterse en esta ola de nostalgia de repente que hay de vamos a recordar los 90 y para que la gente no se aburra vamos a hacerlo a través de un asesinato y más que una investigación de asesinato a través de unos adolescentes que de repente su vida se vuelve del revés justo por esto. Y eso a mí me deja un poco fría, la verdad, pero más por esta cosa mía de estoy un poco cansada de la nostalgia de los 90 y eso que acabamos de empezar con ella, como quien dice.
A ver, ¿cómo digo yo esto? Es de lo peor que yo he visto en años en televisión en general. Yo lo único lo que lo puedo comparar, y es cierto que en aquella duré 25 minutos, fue al ejecutor bastardo, al verdugo bastardo de después de hacer Sons of Anarchy, Carl Sutter. Y es una serie que yo tenía ganas de que me gustase, porque al final el tono este, mucho que dice Marina, a mí me gusta. Yo no soy un gran fan, desde luego, del cine de esa época ni especialmente, pero me gustaba el tono que nos contaban inicialmente de suspense y de una investigación y un par de asesinatos de dos niñas. Sí, otra vez había niñas muertas, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que ocurría. Y sobre todo por la gente, porque al final dices, hombre, está Mark Duplass. Que mira, es un tío que me gusta, los hermanos Duplass siempre me gusta lo que hacen. Está Queen Latifah, que hacía tiempo que no la veía, que ha tenido últimamente una carrera cinematográfica, sobre todo en comedia de mujeres, muy divertida, muy entretenida. Y está Tony Hale, que mira, yo no lo he visto nada después de VIP y me apetecía volver a verlo. Yo no sé si les han engañado, si les dieron solamente la parte suya del guión, del trozo suyo, o qué ocurrió. Es una serie, son 10 episodios troceados, de verdad, de una cosa que no sé lo que quiere decir, no sé lo que quiere contar, no sé exactamente qué ocurre. La parte del asesinato se resuelve a prisa y corriendo en el último momento, pero como si fuese una... Bueno, y por cierto, ¿os acordáis que aquello ocurrió? Bueno, pues os lo digo aquí, que ocurre por este lado. Todo narrado con una voz en off de una intensidad absoluta del Charlie Chambers este que la narra inicialmente, que no le pega nada, y aún así me la cargo entera. Así que con la cantidad de cosas que tenía que ver, pues no sé si algo tendrá algo cuando lo bendicen, pero de verdad es de las veces que más creo de Carlos, ¿por qué realmente has dedicado, pues a lo tonto, 70, 80 minutos en ver esto que no aporta nada? Así que, como diría el clásico, yo lo hice para que no lo tuvieseis que hacer vosotros, cada uno que lo haga. Si a partir de ahora me queréis verla para luego mirar de no está tan mal, yo no digo que no esté tan mal, digo que es mala, sin más, y que no tiene ni pie ni cabeza. Y que esta es de las veces que más me he sentido de me han engañado, hemos sido engañados, que dice el meme, exactamente en esta. Espantosa, horrible. Marina, no ves más, hazme caso, no vale la pena.
Vale.
Hay otras cosas.
Vale, yo creo que después de haber visto Home Before Dark, me parece que me quedo con esa.
Es que hasta Home Before Dark me gusta más. También es cierto que Home Before Dark tiene rollo que la veo con las crías y que al final con ellas me lo estoy viendo pasando mejor de lo que esperaba. Esta nada, absolutamente nada. Esa es la primera oleada que tuvimos. Tenemos ahora una segunda oleada. Podemos hablar de una que hemos visto los tres, que es Dummy. Dummy es una serie creada por Cody Heller, dirigido por Tricia Block, con dos protagonistas principales. La protagonista principal es Anna Kendrick. Y tenemos a Donald Locke haciendo del personaje real en el que está basada la historia, que es Dan Harmon, que es el prometido marido ahora de Cody Heller. De hecho, se llama Dan también el protagonista. A mí me ha parecido una marcianada absoluta, pero a ver qué me diga primero Antonio qué le ha parecido Dummy.
Bien, yo es una con la que más contento he quedado. Me parece que aquí es donde puede funcionar de verdad Kiwi, en estas pequeñas pildoritas de, sobre todo de comedia, que además da a mí es una cosa muy reducida. El primer capítulo, al menos, que es lo que yo he visto, sucede en un par de habitaciones, me parece, y Anna Kendrick está bastante, bastante bien. Así que por mí es un sí.
Dami, que no lo he dicho, es la comedia, como te decía, con Anna Kendrick, donde ella se hace amiga de la muñeca hinchable de su novio que ella le oye hablar. Sí, así de marciana es. Marina, ¿qué te ha parecido?
Pues que yo estoy de acuerdo con Antonio, que es justo, Dammy es justo el tipo de serie donde que mejor encaja en Quibi, porque es una serie que es una marcianada tan loca que no se puede hacer en ningún otro sitio, y sin embargo aquí, en capitulitos pequeñitos, va perfecta, porque solamente son 10 minutos, con lo cual pueden ser todo lo locos que quieran y no te da tiempo a que te hartes de oír a la muñeca hinchable, por ejemplo, pedirle al personaje de Anna Kendrick que haga algunas cosas que tú te las imaginas y es como ¡ah! ¡No! ¡Por favor, no! Pero yo creo que es eso, es lo que comentaba, es que esta sí que se nota, aparte de lo que decíais antes, de que es verdad que en esta el cambio de vertical a horizontal sí que se nota más. Sobre todo, yo lo he hecho cuando la protagonista habla con la muñeca, uh-huh, y cuando lo cambias en vertical, las ves a la muñeca de cuerpo entero y hay algunos chistes que tienen más gracia si ves a la muñeca en vertical de cuerpo entero que si la tienes en horizontal, que solamente la estás viendo la mitad.
Hey, yo coincido con vosotros. Y esta es la que yo más ganas he tenido de ver en los siguientes episodios conforme acabé de ver el primero. Creo que además tiene un cierre normal cada uno de los episodios y hasta aquí ha llegado el chiste y la locura que se nos ha ocurrido. Eso sí, es este tono, ¿eh? El que estamos comentando, corregido y aumentado, es una historia totalmente loca y totalmente delirante. No apta para todos los públicos, pero bueno, al final hemos venido para ver ese tipo de cosas. La otra que estrenaban esta semana pasada conforme estamos grabando es The Strangers. Aquí tenemos un thriller con un psicópata que persigue a una chica que ha ido a recogerle en un coche, en un modelo de Uber, que ni dicen Uber, ni dicen Cabify, ni dicen ninguno de los, ni dicen Lyft, se inventan otra que recuerda que es Odyssey o algo similar. Antonio, ¿qué te ha parecido?
Pues bien, con esta me ha dado la sensación de que la poca personalidad que tiene, y no lo digo en un sentido muy muy malo, juega un poco a su favor, porque al final el primer episodio, que es lo que yo he visto, no hace mucho más que plantearte la trama y dejarte ahí las semillitas plantadas para lo que puede venir después. Y sobre todo es una de las que creo que mejor funciona lo del vertical, porque es un género, este género de thriller, terror con el que juega, no es algo que yo me imaginaría en una plataforma como Quibi, sobre todo porque al verlo en una pantalla tan pequeñita como la del móvil le puede quitar intensidad, y creo que ahí hay espacio para que experimenten y para que prueben cosas.
Yo, esta me ha gustado mucho más de lo que yo esperaba, muchísimo más. Mira que yo no sé, Marina, ¿cuántos asesinos hemos visto ya, asesinos y series y psicópatas en televisión? Si nos salen por las orejas, esto es una absoluta locura. Y sin embargo, yo coincido con Antonio que creo que es un buen planteamiento de episodio inicial. Te pone todas las cartas encima de la mesa en cuestión de 7 minutos. Creo que aquí, por un lado, tenemos la creadora es Ben Assud, que en The Killing pues tuvo sus más o sus menos las series, pero cuando estaba bien estuvo muy bien. Y creo que Daniel DeHaan, tú eres los dos protagonistas, tanto ella, que yo las conocía por completo, Micah Monroe, no sabía, le da ese punto de la pobrecita que llega a Los Ángeles y que para ganarse la vida mientras se encuentra la fama como escritora tiene pues eso que hacer de a tiempo parcial, conducir y llevar a gente en su coche. Y Daniel DeHaan, al que acabamos de ver hace nada en 000, es el hijo en el drama de narcotráfico que podéis ver en Amazon Prime Video, yo creo que le da el punto de algo que hemos visto mil millones de veces en la pantalla, y aún así pues me ha gustado. Esta de contra todo pronóstico, de verdad que no da un duro por ella, que seguiría viendo a partir de ahora. Free Ray Sean, esta no habéis visto ninguna, ¿verdad, Marina? ¿Tú no la has visto tampoco?
No, Free Ray Sean yo no la he visto. Yo solo te quería decir que Micah Monroe se hizo famosa gracias a una película de terror que se llama It Follows, uh-huh, que básicamente tenía el mismo punto de partida que The Stranger, en la que también la perseguían.
Esa la tengo pendiente, es una de las que tengo ganas de ver. Aquí la producción es de Blumhouse, que es uno de los sellos que está haciendo bastante contenido para Quibi. Tú tampoco has podido ver la serie Lawrence Football, ¿verdad, Antonio?
No.
Yo he visto el primero y al menos la persecución inicial está muy bien. El final del episodio parece espantoso. Y como ya tengo la experiencia previa de When the Street Lights Go On, no sé si seguiré viéndolo o no. Pero al menos a aquellos a los que gustan las persecuciones de coche, los primeros 4 minutos, eso sí, en el móvil, o salvo que consigáis ver una pantalla más grande, los primeros 4 minutos, oye, pues es una bastante, bastante decente y chula persecución. Free Ray Sean habla de un exmilitar que es detenido injustamente tras un altercado con la policía de Nueva Orleans. A mí me ha gustado bastante lo que os digo, la persecución inicial. A ver cómo se desarrolla a partir de ahí. Una a la que le tenía muchas, muchas ganas es 50 estados de susto, 50 States of Fright. Creo que la idea, la premisa es maravillosa, que es una antología de terror producida por Sam Raimi, en el cual va a coger recorrer cada uno de los 50 estados de Estados Unidos y contar una historia en cada uno de los estados. Es una de las que primero ha tenido cierta run-run en redes sociales por el primer episodio, interpretado por Richard Brosnahan, a la cual le ponen un brazo dorado y no quiere quitárselo, más como coña que se han hecho redes, porque otra de las cosas curiosas es que no se puede, igual que ocurre con otras plataformas, no puedes grabar, con lo cual no puedes ponerlo en redes sociales fácilmente, ni puedes colgar nada, ni puedes hacer memes así como así con la serie de Quibi, que yo creo es un error, yo creo que es una cosa que le podría facilitar la labor. Cada uno de los estados va a ser, o cada uno de los episodios están divididos en tres partes, son tres episodios por cada una de las historias, por así decirlo. Antonio, ¿tú qué has podido ver de esta?
Pues yo de esta he visto los dos primeros. Era una propuesta que a mí me interesaba bastante. Yo en general soy forofo de las antologías de terror y me recordaba una cosa que tuvimos hace poquito, que es la noruega Blood Ride, que aquí se llamó Viaje Sangriento, la sacó Netflix. Y de hecho es la primera que he visto porque es la premisa que más me llamó la atención. Se me ha hecho un poco larga. Ya cuando iba por el segundo corte, yo, ya que se llamaba 50 States of Fright, 50 estados de susto o de miedo, pensaba que iban a dedicar una pildorita a cada estado, que fueran historias como más cortas y sencillas, pero más chocantes. Y me parece que están queriendo construir una complejidad para cada historia que a lo mejor se va un poco de las manos, pero vaya, no me ha disgustado.
Porque al final, como os comentaba, cada historia tiene tres partes, con lo cual de los 7-8 minutitos que nos prometían, realmente nos estamos yendo a casi los 25-30 minutos por historia, que igual no le aguanta. Y la última que teníamos es Agua Donkeys, dos limpiadores de piscina perdedores buscan el amor verdadero. Esta yo no sabía que existía, me ha llamado muchísimo la atención la premisa. Antonio, ¿qué tal está esta?
Pues yo con esta estoy enamorado. Es posible que si siguen saliendo me suscriba a Quibi nada más que por esto. Me ha encantado, me parece que mezcla ese buen tono que coge la comedia del que habíamos hablado en Dami, por ejemplo, con un cuidado del detalle, la imagen es alucinante, los escenarios son chulísimos, porque va de dos trabajadores de un servicio de mantenimiento de piscinas o algo así, que trabajan en Utah, que es un paraje así como un poco contradictorio, rarísimo, porque son barrios residenciales, pero al fondo de los planos siempre tienes una montaña colosal, gigantesca, y ellos van vestidos como de hawaianos o de surferos porque trabajan en lo de las piscinas, y genera unas situaciones que son hilarantes, te partes de risa. Además, una de las productoras son los de Funny or Die, la empresa esta de vídeos para internet que habían montado Will Ferrell y Adam McKay y alguno más, y yo creo que tiene mucho ese espíritu de vídeos cortos de risa de internet, vaya, el del internet profundo, y me parece que es interesantísima.
En cuanto a ficción, esto no se va a parar aquí, al menos por ahora. No sabemos cuánto está producido y cuánto estaba en preproducción cuando se tuvo que parar absolutamente todo. Sí tenemos pues más nombres propios, como os decía, delante y detrás de la pantalla, que están o que le han vendido ya proyectos a Quibi. Entre ellos, Emmy Heggerly, la productora y directora en su momento de Fuera de Onda y de Clueless, que está haciendo una serie llamada Royalty, una serie comedia que estará protagonizada por Darren Criss y por Kiefer Donoghue. A Guillermo del Toro, que está dirigiendo una historia moderna de zombies, a ver qué ocurre con ella. Y la que en su momento Marina tuvo más nombre, que era esta cosita de Steven Spielberg, llamada Spielberg's After Dark, que tenía como gimmick o como cosa curiosa, y que nos hizo que hablásemos todos ellos, que el sistema iba a detectar si era de día o de noche en tu lugar, y solo te iba a dejar verla si la veías de noche.
Ya, lo que pasa es que de esa no ha vuelto a salir más información, ¿no? Con lo cual, ahí está el tema. De todas maneras, lo que comentabas de que no teníamos muy claro en qué situación estaba la producción de Quibi antes de que hubiera este parón en todos los rodajes por el COVID-19. Megan Whitman había dicho en una entrevista que tenían contenido para estrenar novedades hasta noviembre. O sea que por ahí están bastante cubiertos. Y yo lo que os quería preguntar es si vosotros habéis visto, porque tienen la parte de no ficción, hay algunas cosas bastante locas, como el concurso este de cocina de Tetos Burgess, que es un poco loco, pero hay una que a mí me tiene fascinada, que es Murder House Flip, que es un reality de reformas en el que los que van haciendo la reforma cogen una casa en la que ha habido un asesinato, la reforman y la revenden. Que yo no sé cómo Divinity o Neox o alguno de estos no han comprado ese reality para emitirlo en España en la TVT ya, porque yo creo que estaría todo el mundo enganchadísimo a eso.
Tú ya has visto alguno, ¿verdad, Antonio?
Sí, yo justo de eso he visto Murder House Flip, que vamos, estoy totalmente de acuerdo con Marina, es para partirse, sobre todo porque los los dos como diseñadores de interiores o los dos encargados de la reforma, da la sensación de que no supieran a qué se enfrentaban. Entonces, cuando llegan a la casa, están como muy, muy, muy impactados por lo que les cuentan los que viven ahí dentro, y es muy, muy gracioso. Y aparte he visto uno que se llama I Promise, que es una especie de documental sobre una escuela para alumnos rezagados que montó la fundación de LeBron James, que está bastante bonito. He visto el primero solo, pero sí que cabe resaltar que ahí es el único sitio donde he encontrado ese juego que decías tú antes, CJ, de que cuando hay más de un personaje hablando, parten la pantalla en dos, uh-huh. Si lo ves en vertical, y tienes arriba y abajo las reacciones de cada uno, y por esa parte es chulo.
¿Tú lo de Titus Burgess no lo has visto entonces, Marina?
No. El caso es que me llama un poquito la curiosidad solamente por... Es que te prometo que se me acaba de olvidar cuál es el truco, porque es competición de cocina, pero tiene un truco, además como un truco así bastante trastornado.
Yo te lo cuento.
Cuéntamelo, por favor.
Es maravilloso, excepto la primera parte, los primeros 3 minutos, que son asquerosos, absoluta y totalmente asquerosos. ¿En qué va el programa? La parte buena es que está Titus Burgess con dos amigaches suyos, bebiendo champán como si no costase, juzgando un programa de cocina. A partir de ahí, todo bien. En el primero, por ejemplo, que tiene Anthony Porowski y sobre todo a Dan Levy, después del recién salido de Schitt's Creek, es maravilloso, sin más. Tiene la otra parte muy buena de ser un programa de cocina rápido, porque al final son 7 o 8 minutos, en el que la gente que concursa cocina bien, que es una cosa que yo agradezco. Yo me gusta mucho Nailed It, me gusta mucho Nicolao, lo veo con mis hijas, pero al final a mí me gusta que la gente cuando cocina bien, y aquí todos los que concursan son cocineros que saben lo que hacen, se sabe la base y cocinan bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre que tengamos a esta gente bebiendo y diciendo cosas, en algún caso barbaridades muy divertidas, en el que estén jugando los platos y le den el premio, que no está nada mal, que son 10.000 euros, 10.000 dólares lo que dan de premio cada uno, hay una asquerosidad previa, y es que ¿en qué consiste el concurso? El concurso es que los cocineros tienen que repetir un plato. A ellos les dan un plato y tienen que repetirlo y tratar de utilizar los mismos ingredientes que se utilizó en el plato horizontal. Ahora, todo eso sería muy sencillo si lo pudiesen tener el plato delante. ¿Qué es lo que ocurre? Que el plato se lo lanzan con un cañón. Es decir, ellos están de pies a cabeza en una escafandra, iba a decir, pues eso, de como la tenemos aquí a día de hoy, con los ojos tapados, y lo que le hacen es, a través de los cañones, son mejor la reacción que tiene de los ya no lo, es decir, ellos asustan un poco, pero sobre todo los que van como jueces, la cara que ponen cuando ven la que se lía, porque los enmierdan de arriba abajo. Es una cosa exagerada, y claro, tienen que probar el plato para ver lo que hay. Con lo cual empiezas a ver, entre el que se tira a la mampara que tiene alrededor de plástico para lamer desde ahí, sea el que se coge la propia ropa y se chupa, o las de estas del zapato. Entonces, yo esos 2 minutos los paso, automáticamente vi el del primer episodio, pero los paso todo inmediatamente porque el resto del programa me gusta mucho. Eso es una cochinada, es una agarrada. A día de hoy, más todavía conforme estás viendo las cosas, pero el resto del programa no puedo decir, me fascina, me encanta, y él está, pues eso, es que Titus Burgess nació para presentar un programa de este tipo. Y luego al final son esos 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 5 minutos cada uno de ellos, eso sí, es una asquerosidad la parte del cañón, es una cosa espantosa. Eso es Dismantle. Yo tenía curiosidad por ver también alguno de los informativos y demás que había, pero claro, es que si algo tenemos a día de hoy es sobresaturación de pequeños comentarios y de pequeñas píldoras de información durante todo el día, Antonio, así que no sé qué tal estará funcionando toda la parte adicional que tenían de esas noticias puntuales, y sobre todo pues no tienen mucho famoso de los que hablar, que era otra de las grandes herramientas que van a tener.
Pues sí, yo, fíjate, sí, me ha parecido un poco interesante esa parte de la aplicación, que es que ni siquiera lo he mirado, pero está claro que era una de las grandes apuestas que tenían ellos en mente, porque cuando instalan la aplicación hay como una especie de tutorial o algo así, una pantalla por la que puedes hacer swipe a derecha e izquierda, que te presenta como los tres pilares del proyecto Quibi, por así decirlo. Y uno de ellos es eso de los actores de Hollywood que conoces si quieres. Por otro lado, las historias siempre de menos de 10 minutos. Y en primer lugar te dicen que vas a tener actualizaciones de noticias, deportes, etc. Entonces está claro que es algo a lo que ellos le daban importancia. Si va a terminar de cuajar o no, pues no estoy seguro.
Marina, ¿del resto hay alguna cosa más de las que vienen, de las que quedan, de las que has visto en el catálogo que te apetece ver o que tienes interés por ver?
Aquí yo con Quibi estoy muy a la expectativa, en plan de a ver qué es lo que van estrenando. La de Spielberg, desde luego, tengo curiosidad por ver si de verdad ese el truco ese de que el truco tecnológico de que no puedes verla a no ser que sea de noche, si funciona de verdad o no. Y lo que comentaba antes Antonio de las noticias es que ahí es donde se nota que Quibi está pensada para gente que va al trabajo. Porque con lo de las noticias es lo típico de te montas en el metro, abres Quibi y lo primero que ves es el tiempo, porque hay un programa solamente sobre el tiempo, las noticias de CNN, los deportes. Por ahí yo creo que haberse lanzado en esta situación sí que les estará haciendo seguramente un poco de daño, porque evidentemente estaba muy pensado para los trayectos, para ir al trabajo y para volver del trabajo. Pero de lo que viene, yo creo que de la que más curiosidad tengo es la de Spielberg, y más por eso, solamente por comprobar si de verdad no podrás verla hasta que se haga de noche.
Y hay otra que se me ha olvidado comentar, que es otro documental, igual que el de I Promise que comentaba antes Antonio, que es Run This City, que es un documental con muchísimo acceso a un alcalde, el alcalde más joven de una gran ciudad, porque no iba a decir un pueblo, pero es mentira, es una gran ciudad de Massachusetts, un chaval de 23 o 24 años cuando gana las elecciones, que se llama Yasiel Correa II, que es todo un personaje. Si os gustan los personajes de red de documentales, este es todo un señor personaje, no os cuento absolutamente nada más de lo que ocurre, y tiene muchísimo acceso para estar junto con él, es una cosa tremendamente curiosa. De documental, lo tengo pendiente. Este es uno de los que me gustó bastante el primero y quiero ver el segundo. Antonio, valoración global de lo que es Quibi hoy, de lo que esperamos que sea Quibi en unos meses y esto, si va a hacer que la gente se renueve o no, o cómo le ves tú de futuro sacando la bola de cristal y haciendo de pitonisa 6 meses, 9 meses vista con este mundo que nos ha tocado vivir ahora.
Pues es evidente que le han dado una estocada grande esta situación del coronavirus, porque es que es una patada muy fuerte al modelo que ellos habían imaginado para su aplicación. Pero al final, a pesar de los problemas que pueda tener la plataforma de Quibi, yo creo que es un sitio para explorar. Creo que hay muchísimo espacio para experimentar, para probar cosas, para desarrollar incluso nuevos lenguajes y nuevas formas de hacer series. Y yo creo que eso siempre es encomiable y se merecen que lo felicitemos. A mí algo que me intriga mucho es a qué público estaban apuntando, porque es mientras que sí que encaja mucho con ese modelo de commuter, como ha dicho Marina, que va al trabajo por las mañanas, al final son series con un perfil muy alto de producción, todas tienen una factura impresionante, y es posible que en España al menos una plataforma tan de nicho como esta apele a un público pues más crítico, ¿no? Ya sea por puro interés o por un tema laboral como somos nosotros. Al final nosotros podríamos ser el perfil de público de Quibi, y sin embargo no sé si a gente como nosotros no funciona lo de las pildoritas de 10 minutos. Entonces está por ver cómo se desarrolla.
¿Te ves suscribiéndote a Quibi cuando acaben los 3 meses de gracia, Marina?
Ahora mismo, de momento, te voy a confesar que no. De momento no. Pero de aquí a que pasen los 3 meses... Pues no lo sé, también en el futuro de Quibi dependerá mucho cuándo se empiezan a levantar los confinamientos, de qué manera se levantan, si ellos se pueden de alguna manera volver a recuperar esa filosofía inicial de esto es para los trayectos al trabajo, volviendo del trabajo. Claro, les ha pillado un poco con el paso cambiado, como le ha pasado y le va a pasar a Peacock, a la plataforma de streaming de NBC Universal, que tiene una parte de directo muy importante y que prácticamente la estrategia estaba montada alrededor de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se han aplazado al año que viene. Con lo cual, creo que esta situación, lógicamente, los ha pillado desprevenidos. Habrá que ver cuando se vaya levantando si Quibi va pillando un poco más de tracción o generando un poco más de interés. De momento, bueno, parece que es un poco más una curiosidad que otra cosa, pero nunca se sabe. Puede ser que alguna de estas series o alguno de estos programas de repente empiece a funcionar y que haya mucha gente hablando de él y que eso atraiga a más suscriptores.
Yo creo que el gran hándicap que tiene es que llega en un mundo en el que existe YouTube y en el que existe Netflix, y que al final, por mucho que ellos quieran decir que no, pero es que para que así la gente pueda verlo en el móvil, ya, sí, ya lo ven. O sea, las series en el móvil ya se ven. Se llama Netflix, se llama YouTube o se llama entretenimiento en YouTube. Entonces, hasta que tengas una cosa que entre dentro de esa rutina, sea, como decía ahora mismo Marina, porque de repente funciona mucho el boca oreja con una determinada serie, que al final ninguna de estas tiene continuidad. Es decir, ¿cuánto te va a recorrer eso? Porque en cuestión de una semana se ha liquidado. Ellos están estrenando un modelo muy julo de 3 episodios inicialmente cuando lo lanza y luego un episodio al día, con lo cual una semana lo tienes todo amortizado. Salvo que la parte esa de entretenimiento y de noticias logres meterla en, bueno, pues todos los días veo el informativo de moda, o veo el informativo de deporte, o veo el informativo dentro de Quibi, lo veo tremendamente complicado, porque al final no compite en ese tipo de igualdad de condiciones, sino una cosa en la que ya está establecida, de cuando alguien se montaba en el metro, se ponía Netflix, o se ponía YouTube, o se ponía el episodio descargado de la plataforma que correspondiese, o lo que fuese. Eso corregido y aumentado con este cambio, evidentemente, de modo de consumo. Yo he visto prácticamente la totalidad de los episodios en el iPad, porque me pide verlo en grande, porque al final, yo creo que sí que se han gastado la pasta, bueno, creo no, se han gastado la pasta en hacer producciones que lucen en pantalla grande, y que evidentemente, si por la circunstancia lo tienes que ver en pequeña, puede ser, pero en mi caso personal, y aquí yo comprendo que esto es la anécdota, que cada uno cuenta la feria conforme le va, pero yo intento, esta persecución que os contaba yo en el primer episodio de la serie en la que sale Larry Fribus, de Free Ray Shown, de verdad que creo que te pide la pantalla la más grande que encuentres, porque luce bastante bien, de verdad que está muy bien rodada. Eso es lo que le echo de menos. No sé si al final caerán del burro, entre comillas, y lanzarán la posibilidad de que vean en otros lados, que al final, por ejemplo, Netflix lo tiene. Es decir, ¿quieres verla en tu móvil de 4 pulgadas para quedar muy pequeño? Pero venga, de 4,7 lo puedes ver. ¿Quieres verlo en tu pantalla de 100 pulgadas? Lo puedes ver. Tienes aplicación allí donde está, y de verdad que la aplicación del móvil sí que está muy bien. En fin, que le seguiremos la pista a Quibi, que veremos después de estos 3 meses qué es lo que queda, cuál es el plataforma, el catálogo que le queda y qué futuro tiene. Seguiremos hablando, evidentemente, de toda esta llegada del resto de plataformas. Don Antonio Rivera, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de micrófono con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y Marina Such, un beso muy fuerte. Hasta la próxima vez, y muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros hablando de Quibi.
Muchas gracias, hasta la próxima vez.
Tenéis más artículos en fueradeseries.com hablando precisamente de qué es Quibi y de su llegada a España, mucho más cositas que os comentaremos, y mucho más podcast en la cadena de podcast de Fuera de Series, porque este gran angular ya toca su fin. Gracias por escucharnos, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.